Bien, vamos a continuar con el tema de los santos equilibrios. ¿Se acuerdan cuál es de los equilibrios que estuvimos viendo? El amor. El equilibrio entre gracia y justicia o verdad. ¿No es cierto? ¿Vale? Ese fue el primer equilibrio que hablamos. Entre amor, el amor que es gracia y es verdad. Después, tú te todos aquí, pero después, no se crean que yo me voy a acuerdo después, bien, bien, bien. ¿Vale? Acercándonos a Dios con confianza, pero con respeto, con temor, ¿no es cierto? Ese fue otro equilibrio. ¿El otro? Vale, la palabra y el espíritu, aunque ese no lo desarrollamos aquí en el culto, no sé si alguna vez lo desarrolló, es un poco entre lo que sentimos, ¿vale? Y lo que dice la Biblia. Sí, el día de Dios, sí, el día que tocó aquí de la arena. Muy bien. Sí, ese día. ¿Otro equilibrio? Muy bien. Confianza, ya lo mencionamos. La confianza y la reverencia, el respeto. La obra de Dios en nosotros. ¿Cuál es? ¿Cuál era el equilibrio?
De la vasija.
Exactamente, la de la vasija. Muy bien, Conchi. Era de la vasija. Dios nos moldea por medio de bendiciones, ¿y qué más? Y por medio de dolor. ¿No es cierto? ¿Vale? Dios nos moldea como el barro, el alfarero, y utiliza dos cosas. Las bendiciones y la utiliza el dolor. ¿Vale? Huyamos del dolor que no viene de Dios. Pero no escapemos del dolor que Dios permite. Porque Él tiene, pues, un propósito. Huyamos de toda bendición que no viene de Dios. ¿Vale? Pero las que vienen de Dios, no las dejemos escapar. Entonces, eran estos equilibrios. En las últimas semanas estuvimos viendo el equilibrio entre bello. Vale, nosotros la obra de Dios hablaba acerca de lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer, así más o menos, ¿no? Lo resumo. Después hablamos de cómo nos vemos nosotros mismos. El equilibrio entre imagen de Dios, bello, ¿vale? O pecador, porque he nacido con pecado, ¿no? Entonces, ese equilibrio entre cuando a veces me veo el mejor del mundo y a veces me siento la peor persona. ¿No es cierto? Muy bien. La semana pasada, hermano Pablo, tocó el tema de qué. El hacerlo se acordaba un poco, ¿eh?
Amor sin
¿Eh?
amor con
Amor con límites, muy bien. Entre lo que significa el dar, ¿vale? Y el limitar. ¿Por qué decir que no? Es amor. Imponer disciplina es amor. Decir esto no está bien es amor. ¿No es cierto? Es una forma de amor, ¿no? Y a veces queremos ser más buenos que Dios. Entonces no decimos nada. No queremos tener problemas con la gente. ¿Vale? Porque a veces cuando ponemos límites, eso nos causa, nos lleva. Entonces, si tu objetivo es quedar bien, no pongas límites. ¿Vale? Pero Dios no quiere que quedes bien. Dios quiere que tú sigas lo que su palabra dice. Y si su palabra dice un límite hasta aquí. ¿Vale? Entonces, te pueden mirar mal, te pueden tener por rígido esto o lo otro, ¿no? Pero lo importante es saber poner límites y también saber poner disciplina, porque dice la palabra, a quien ama disciplina y azota al que tiene por hijo. Y hoy el tema es nuestra relación con el sistema, ¿vale? Y aquí lo tengo puesto, ¿vale? Relación con el sistema es mi relación con el mundo, ¿no? Para que lo entendamos de otra manera, ¿vale? Y nos da la balanza entre extranjeros y residentes. ¿Vale? Ya que me decís, bueno, aquí hay extranjeros, hay residentes y hay españoles. ¿Vale? Bueno, en este caso, nos está hablando de nuestra relación con el reino de Dios. ¿No es cierto? Con el reino de Dios. Aquí, si hemos creído en Jesús, somos todos ciudadanos. ¿De qué lugar? Del cielo. ¿No es cierto? ¿Vale? Eso independientemente tú puedes ser. Tener nacionalidad española y no ser nacido aquí, o puede ser español, o puede ser extranjero, o puede no tener la residencia y no estar en ninguna parte, ninguna lista, ¿vale? ¿Vale? O si no, tener la residencia y estar viviendo como residente en este país. Pero es una cosa desde el mundo de vista legal, ¿vale? Hoy vamos a enfocarlo desde nuestro punto, desde el reino de Dios, ¿no? Bien, ¿y qué es el sistema? Bueno, yo he tomado la definición de Diego Pisi sobre el sistema, y dice que el sistema es, cuando hablamos de sistema, nos referimos a un conjunto de normas, ideas, valores y principios que regulan el contexto en el cual nos movemos. Cada momento histórico, pero cada lugar geográfico, presenta un conjunto de elementos singulares que conforman el sistema, los cuales hacen que la vivencia de quienes lo componen sea particular en ese espacio y el tiempo. No es lo mismo vivir en tu lugar de residencia que a la vuelta del globo terráqueo. No es lo mismo tu presente que hace lo que ocurrió hace 40 años. ¿Vale? La Biblia utiliza para esto, ¿vale? Para este mismo término, otras palabras. ¿Me pasáis la siguiente, chicos? Mi relación con el sistema. La Biblia usa este siglo. ¿Os acordáis o no?
Sí.
¿Vale? El libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1, dice, ¿vale? No os conforméis a este siglo. Ahora, los creyentes de ese tiempo, ¿tenían problemas con la tecnología? ¿Pasaban horas con los...? No, tiene esos problemas, ¿no? ¿Vale? ¿Querían el mundo virtual? ¿Vale? Porque una de las cosas de la tecnología es crear ese mundo virtual donde todo va a ser Disneylandia. Y va la gente va a querer estar encerrada en ese mundo y no tener relaciones. ¿Vale? Me meto en el mundo virtual donde todo es perfecto, donde todo es a mi manera, donde todo es como yo quiero. Y voy a dejar de tener relaciones, incluso relaciones matrimoniales. ¿Vale? Porque me siento refugiado en eso. Es lo que pasa muchas veces con la diversión que nos proporcionan determinadas cosas en internet, algunos que me divierten las redes sociales, los vídeos de TikTok, o los videojuegos, o esto o lo otro, pero es algo que si yo no lo controlo, me va limitando en cuanto a mis relaciones con el exterior, ¿no es cierto? ¿Vale? Hay un señor que se llama Nacha, que es un TikToker, que hace el traductor, ¿vale? De los chicos de los chicos de la generación Z, ¿no? Entonces, la madre no entiende nada. La madre dice, ¿qué corre agua por el puente? Dice, ¿qué dice la vieja? Entonces el otro le traduce, ¿no? ¿Vale? Entonces usan una jerga de los pana, los bro, el no sé qué, no sé cuánto. Es el lenguaje que seguramente con los chicos de alguna generación que están aquí también lo usan, ¿no? Y a veces no lo entendemos. Entonces, cada momento tiene es ¿cuál sería el siglo de los cristianos del primer tiempo? ¿Cuál era el principal problema que tenían? La persecución, ¿no es cierto? Ese es el principal problema. Les obligaban a adorar al emperador como Dios, ¿no es cierto? ¿Vale? Entonces, ellos se resistían. Porque el emperador romano, además de ser el gobernante, tenía que ser adorado como Dios. Entonces, esas eran las circunstancias que ellos tenían en aquel siglo. Ahora, en ese momento, yo tengo otras circunstancias, ¿no es cierto? Igual que ocurre, mis padres no tenían problemas que yo tengo, y los chicos que de la generación Z no van a tener los problemas que hemos tenido nosotros, porque nuestras circunstancias pues van cambiando y van distintos porque el mundo va cambiando. Yo cuando era niño, por ejemplo, como tuve esta postura sobre el aborto, cuando yo era niño, el aborto era una cosa que no, ni hablar de ella, ¿vale? Ni se hablaba de ella. Hoy, el aborto es un derecho humano. ¿Me entendéis? O sea, no podemos hablar de un aborto. Pero hoy es que tenemos que hablar, según lo que dice este siglo, porque ese es un derecho, ¿vale? Es un derecho que, según los hombres, han decidido que es un derecho al cual tenemos que optar, ¿no es cierto? Entonces, el mundo va cambiando y nuestra lucha va a ser diferente. La que tenemos en esta generación, que la mía, los baby boomers, tuvimos unas luchas, los de la generación siguiente, que nunca sé cuáles son, los millennials, los cuales no sé, siempre está bajo los derechos de cable, ¿vale? La generación Z y los otros, cada uno de nosotros vamos a tener distintas luchas contra ese elemento que la Biblia llama el siglo, ¿vale? Y dice, no se conformen a este siglo, sino transfórmense en la renovación de vuestro entendimiento para que puedan comprender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En otra parte de la Biblia, les llama los deseos carnales. Es decir, esas cosas que existen en este sistema y que me tientan, ¿vale? A seguir. Por ejemplo, a veces estamos con el teléfono y nos ponemos a ver un TikTok y te sale uno y te sale otro y te sale otro y te sale otro y te sale otro y te están saliendo cada vez más picantones y más esto y más lo otro, ¿vale? Y entonces, pues, te quedas horas y horas, te puedes quedar porque hay todo más simpático, más risueño, más esto, más lo otro, más de la otra manera, ¿vale? Y te puedes olvidar, ¿no es cierto? ¿Vale? Entonces, esas son las determinadas luchas que nosotros tenemos. Hay otros pasajes que hablan de esto como los deseos del mundo, ¿vale? Pero el apóstol Pedro es muy claro en lo que nos está diciendo. Dice en 1 Pedro 2, 11 y 12, gracias a Dios, lo cambio yo, pienso que se cambia ahí automáticamente. Dice: queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales. ¿A quién está hablando? A los creyentes, a la iglesia. Le está hablando en ese primer siglo, pero se lo está diciendo a la iglesia del siglo XXI. ¿Vale? ¿Y cómo les llaman? Extranjeros y ¿qué más? Residentes temporales. ¿Qué nos está queriendo decir el apóstol Pedro? ¿Dónde está nuestro verdadero hogar?
En el cielo.
En el cielo. Ahí está nuestro verdadero hogar. Esto es transitorio. Nuestro destino está en el cielo. Yo no sé cuántos de la vieja guardia escucharon hablar del libro El progreso del peregrino, de Bunyan. ¿Vale? ¿Alguien lo conoce?
Sí.
Vale. Muy bien. Era un libro que se escribió en el año 1600, creo que se escribió más o menos. Y habla acerca de un hombre que va caminando hacia el hogar celestial y se va enfrentando con diferentes situaciones. Imagínense en el año 1600, ¿cuáles serían las situaciones? Las mismas que ahora. El egoísmo, la vanidad, el orgullo y otras cosas más. No tenía que enfrentarse con lo que se puede mirar por los teléfonos u otras cosas. Eran otras, ¿vale? Pero lo mismo ocurría. Entonces, esto nos da una idea de dónde, hacia dónde vamos. Y la Biblia dice, ustedes son, lo repetimos, extranjeros, ¿qué más? Y residentes temporales. Esto es lo que la Biblia nos dice que somos en este mundo, ¿vale? Dice, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma, ¿vale? En el otro pasaje, el apóstol Pablo decía que no nos conformemos, ¿a qué? A este siglo. ¿Cómo les dije? El siglo que vivieron mis padres era uno. Y las situaciones que ellos tuvieron que vivir a uno, el que me toca vivir a mí será otro, el que le toca vivir a mis hijas es otro siglo, y el que le tocará vivir a mi nieto, madre. Por ahí pienso, pobrecillo, ¿vale? Porque parece que la maldad va aumentando, y que la iglesia se vuelve a veces cada vez más tibia. Entonces, dice, les advierte que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. ¿Qué es lo que tenemos que hacer?
Alejarnos.
¿Qué tengo que hacer? Alejarnos. Hay ciertas cosas de este siglo con las cuales no puedes jugar. Hay ciertas cosas de tu teléfono con las cuales no puedes jugar. Tienes que alejarte. Más vale lo rompes, como dice la Biblia. Te saca un ojo de ti, ¿vale? Y dice la Biblia, mejor sácate el ojo y eso es fuera de ti, que caiga en la condenación, ¿no es cierto? ¿Vale? Pues hay cosas que no convienen. Y hay que dejarlo. El problema es que no vienen todos en el mismo paquete. Entonces, si no, por cierto, bueno, aquí tengo la Biblia, pero la Biblia casi no se toca. ¿Vale? Muy bien, no nos alejemos. Después dice, proponen llevar una vida ejemplar entre sus vecinos creyentes, así, por más que ellos le acusen de actuar mal, se verán ustedes que tienen una conducta honorable y les darán honra a Dios cuando se juzgue el mundo. Muy bien. Esto te da un aspecto de una realidad que no siempre es buena. No es que cuando estemos los creyentes nos van a decir, qué magnífico, cómo me gustaría que seas como tú, qué bien, no. ¿Vale? Dice, tenemos que llevar una vida ejemplar. ¿Para qué? Para que la gente no nos acuse de mal, es que vamos a estar en el blanco. Si no quieres estar en el blanco, vete al mundo. Pero si quieres estar en la iglesia y ser un hijo de Dios, vas a estar en el blanco. Es así. Pero el Señor va a estar contigo en todo momento. Pero la fortaleza del Señor va a estar contigo en todo momento. Porque no te van a hacer, no te van a poder hacer caer, ni te van a hacer tropezar si realmente tú estás asido al Señor. Jesús dijo, separado de mí no podrías hacer nada. Así que yo quiero estar con Jesús. El otro día en la célula lo vemos. Lucas 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? ¿Todo le va a ir bien? No. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si realmente ese es lo que Jesús nos dijo que tenemos que hacer. Si la iglesia propone otra cosa, pues tenemos que ver si es lo que propone Jesús. Porque si es diversión, pues no es. ¿No es cierto? O que todo va bien, o que todas las cosas te van a salir bien, o que vas a... No, no, no. Eso es lo que dice la Biblia. Por supuesto que te va a ir bien y tenemos muchísimas promesas por parte del Señor. Pero aquí dice que tenemos que llevar una vida ejemplar con nuestros vecinos no creyentes para que ellos, los que nos acusan del mal, vean que tenemos una conducta honorable y darán gloria a Dios. No ahora, ¿vale? Será más adelante, ¿vale? Cuando se juzgue el mundo. Así que si tú estás esperando eso ahora, pues no, no va a ser ahora, ¿vale? Voy a leer una versión Reina Valera de 1960, dice, estoy leyendo 1 Pedro 2, 11 y 12. Amados, os ruego que como extranjeros y peregrinos, lo hagan en el lenguaje que no es el que usamos todos los días, os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles son los no creyentes, ¿vale? Pablo estaba hablando en el contexto de judíos cristianos, ¿vale? Para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Bueno, es un pasaje que lo podríamos desgranar y estar hablando mucho aquí, pero queremos mirar dos cosas. ¿Qué nos dice que somos? La iglesia y que somos los creyentes. Somos primero extranjeros, ¿vale? Y lo segundo nos dice que somos peregrinos. Si realmente tú eres un hijo de Dios, ¿vale? Tú tienes que considerar que tu hogar está en el cielo. Todo lo que tengamos en esta tierra es transitorio. Y es con un propósito. Que Cristo sea conocido. ¿Me entiendes? Que Cristo sea conocido. La iglesia no es para pasársela bien. La iglesia tiene la misión de que Cristo sea conocido. De formar discípulos, de hacer discípulos. ¿Me entendéis? ¿Vale? No lo podemos pasar bien, pero ese no es nuestro propósito. Es una consecuencia. Es hacer discípulos, es enseñar la palabra, es formar gente, es enseñar lo que Cristo dice. Ese es nuestro propósito. Entonces, muy bien, dice, como extranjeros y como peregrinos. Lo primero tiene que saber dónde está Cuba. Yo digo, la narrota. No, pues si no, mío, ese es mi hogar temporal. Porque cuando me vaya al cielo no me voy a llevar nada lo que hay ahí. ¿Vale? Entonces, ahí está mi hogar. ¿Vale? En el cielo. Y lo segundo dice como peregrino. ¿Qué es un peregrino? Exactamente. Alguien que va al paso, que avanza y tiene un destino determinado. Sabe a dónde va. ¿Vale? Sabe a dónde va. Entonces, bueno, extranjeros aquí tenemos muchos, ¿no? Muchos, muchos extranjeros. ¿Sabéis lo que los que son extranjeros sabéis lo que es el extranjero? ¿Vale? Y a lo mejor algunos saben lo que es ser peregrino. Pero es eso, es ir caminando, parando por un sitio, parando por otro, ¿no es cierto? ¿Vale? Y no nos quedamos en ningún sitio, porque tenemos un destino y tenemos un camino y ese es el lugar. Eso no quiere decir que tengas que cambiar de casa todos los meses, ¿vale? Y hacerte el camino de Santiago. No, 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 significa que tienes que pensar que vas caminando a tu hogar celestial, ¿no es cierto? ¿Vale? Y vas con una meta y un propósito, y el peregrino se puede quedar haciendo lo que sea, y viene uno y le dice, vente, vamos para otro sitio que, no sé, allá hay una montaña muy bonita, hay un parque, y un oasis, ¿qué hace el peregrino? No voy a irme, mira que acá tenemos un centro comercial de Corte Inglés, está Cortinglandia, no me voy a ir a donde tengo que ir, voy a ir a ese lugar, ¿no? Y bueno, aquí habla de nuestra relación con los demás, dice, la gente que habla de ustedes, hay gente que no le gusta que murmuren de él, y hay gente que hace todo lo posible para que no hablen de él. Y si tienen que, no sé, hacer qué cosa para que no hablen, la hacen, aunque vaya contra la Biblia. Pero nuestro propósito no es ese. Ceder para que no hablen de nosotros. Es que poner testimonio. No, aunque tenga buen testimonio y haga la vida correcta, hablarán de ti. Y murmurarán de ti. ¿Vale? Entonces... ¿Y dirán que es un mal hecho? ¿Lo hicieron con Jesús? Claro, lo hicieron con Jesús. ¿No es cierto? Vale, y más que malhechor, te dijeron muchísimas otras cosas, demonios tiene. Entonces, ese es nuestro propósito. Dicen lo que sea, hablan lo que sea, dicen lo que sea, yo sigo a mi destino, sigo a mi propósito, sigo al plan que Dios ha trazado. Entonces, lo primero, recuerden esta palabra que somos. Somos extranjeros, ¿no es cierto? Dice la Biblia. Y Jesús lo dijo claro, la última noche que estaba con sus discípulos. En Juan capítulo 17, Jesús oró, ¿no es cierto? Y habló con el Padre. Y estas palabras son la oración de Jesús al Padre, la última cena. La última oración, bueno, la última oración de Jesús no fue, pero dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, como tú me enviaste al mundo, yo los envío. El mundo fue creado por Dios, ¿vale? Y Dios permitió que cayera. Y a mí no me preguntes por qué, ni cómo nació el mal, porque yo no soy teólogo ni tampoco lo sé. Pero sé y creo lo que Dios dice. Pero ese mundo tiene que ser transformado por medio de la iglesia, ¿vale? En el Antiguo Testamento tenía que ser transformado por el pueblo de Israel. Pero en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Dios ha puesto la iglesia a todos los cristianos, sean judíos o no lo sean. Vale, sean de la nación que sea, para transformar el mundo y para hacer que las personas puedan conocer a Jesús. Entonces Jesús dice, no te pido que los quites del mundo, no son del mundo. Te pido que los protejas del mal, porque están en el mundo. Los creyentes tenemos que estar ¿en dónde? En el mundo, ¿vale? Durante muchísimos siglos, ¿vale? Los creyentes o la gente que quería creer en Dios salía del mundo. ¿Y qué hacía? Se iba a un monasterio, ¿vale? Ahora eso ya no es el problema. Ahora los monasterios están captando porque se vienen abajo y no hay nadie, ¿vale? Casi todos los monasterios en España están ocupados por personas extranjeras, ¿no es cierto? Porque no hay nadie, ni hay vocaciones. Antiguamente España era un país de vocaciones. Había que tener una moza o un trozo de español, lo sabe, ¿no? Qué mayor honor que tener un cura en la familia, ¿vale? Y tener honor y una monja, pues si no podemos tener un cura, que haya una monja en la familia, ¿no? ¿Vale? Y si encima lo beatificamos, vamos, de subir el nivel así. Ahora todo cambia. Y esto es que el mundo cambia, pero Cristo no. El mundo cambia, pero las cosas de Cristo siguen siendo las mismas. Y ahora no tener un familiar cura es una vergüenza casi. Y tener una familiar monja también. Entonces, fíjense cómo cambia el mundo, pero nosotros vamos caminando con una mirada fija como peregrinos hacia el destino de lo que Cristo dice. ¿No es cierto? Antiguamente, como decía, la gente dejaba el mundo, se metía en un monasterio y vivía ahí. Y si entraba en la clausura, ¿qué pasaba? Nada. No volvía a tener contacto con nadie. ¿No es cierto? ¿Pero ese es el propósito de Dios?
No.
El propósito que Jesús dice aquí es que estamos en el mundo, pero que no somos del mundo. Estamos aquí. Y tenemos que llevar una vida normal como el resto de gente. La diferencia es que el Espíritu Santo nos está diciendo que no somos del mundo. Y el Señor que pasa viendo, sabe que tú tienes el sello del Espíritu Santo. La palabra dice, los ojos del Señor contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para contigo. ¿Vale? No es venir a la iglesia solamente, no es estar bautizado. Es realmente ser un seguidor de Jesús. Es usar los principios de Cristo. Es vivir conforme a los principios de Cristo. Puede estar súper bautizado, ser hijo del pastor y no sé cuántas cosas más. Pero a veces los ojos del Señor contemplan la tierra y ven que no tienes un corazón perfecto. Entonces, nuestro propósito es tener ese corazón perfecto que solo Cristo puede darlo, ¿no es cierto? ¿Vale? Y la otra cosa que dijo Jesús, como tú me enviaste al mundo, yo les envío. Estamos con una misión. ¿Me entendéis? La iglesia está con una misión. ¿Cuál es la misión? Exactamente, me enseñé. Muy bien, un 10. ¿Vale? La misión que tiene la iglesia es ir y predicar y hacer discípulos y enseñar y que guarden las cosas que nos mandó y a bautizar. Esa es la misión que tiene la iglesia. ¿Vale? No podemos olvidarnos que la iglesia está para esto. Podemos tener una cena de vida divertida. ¿Vale? Pero el objetivo de la iglesia no es hacer cenas de Navidad. ¿Me entendéis? El objetivo de la iglesia es hacer discípulos y predicar el Evangelio. Y aquí Jesús dice, como yo vine, ellos tienen que ir. ¿Vale? Como yo vine, ellos tienen que ir. Y esa es la misión que tiene la iglesia y que tiene cada uno de los creyentes. ¿Chicos, me pasan? En la siguiente. Entonces recordemos que tenemos que estar pisando la tierra. ¿No es cierto? Como decía la pastora, bueno, es la imagen que nos pone Diego Pisi. Tenemos que estar pisando la tierra, ¿vale? Porque estamos en esta tierra y tenemos que vivir las cosas de este tiempo, saber las cosas de este tiempo, cuestionar las cosas de este tiempo, decir esto sí y esto no, abstenerme de esto, pero esto sí no, ¿vale? Decidir por lo que Cristo quiere, ¿no es cierto? Estamos en este momento pisando la tierra, pero no estamos hundidos en el mundo. ¿Me entendéis? ¿Vale? No estamos hundidos, no estamos sumergidos. El mundo está, pero nosotros hemos tomado la decisión de que estamos aquí con un propósito. Jesús dijo, así como el Padre me envió, así yo también os envío. Nuestro propósito es estar en el mundo para que Cristo sea conocido. Si estamos así, la siguiente, por favor, perdón. Si estamos así, ¿vale? Tenemos que salir, porque nos hemos hundido. ¿Vale? Y ya no podemos, tenemos libertad. El mundo nos ha enganchado. Y eso ocurre muchas veces en la vida de la iglesia, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Cuando a veces, caso típico, no es por nadie, ni yo, pero a veces ocurre, no estoy mal, no vengo a la iglesia porque no tengo trabajo, ¿vale? Dios me bendice con un trabajo. No es que no puedo venir a la iglesia porque tengo que trabajar, ¿no es cierto? ¿Vale? Pero tienes que tener comunión con los hermanos, pero no puedo porque la célula no me viene bien el horario, porque esto, lo otro, porque lo otro. ¿No es cierto? Entonces, una cosa por otra. Nos tienen enganchados cuando no tenemos trabajo tal, y porque cuando tenemos trabajo no podemos comprar parcelas, ya no podemos ir porque tenemos que arreglarla. Entonces, ojo, tenemos que salir, sacudirnos la mente, si no, no, aquí estoy. No me quedo hundido en las cosas de este mundo, ¿no? ¿Vale? Y es interesante, me pasa en la siguiente, porque todos los logros económicos, profesionales y los que sean, con nosotros no se van a ir al cielo. ¿Vale? No es eso. ¿Vale? Yo tomé una decisión en mi vida. Y es que para mí lo más importante era ser médico. Y en un momento, cuando Dios me tocó, ¿vale? Y me llamó, estando aquí en Abermoral, yo decidí que ser médico iba a ser mi medio de vida. Y no mi objetivo principal. Siempre dije que me gustaría ser un profesor universitario. ¿Vale? ¿Vale? Pero para eso yo tenía que invertir mi vida en hacer eso, y tenía posibilidades, pero tomé la decisión. No me voy a estar hundiendo porque no me voy a llevar al cielo, pero decirte a ti, Señor, que no. Ay, eso sí, en mi casa me lo van a reprochar. Vale, Pablo, perdón, le dice a Timoteo, porque nada trajimos de este mundo, ¿y qué? Y nada podemos llevarnos, así que teniendo ropa y comida estemos contentos con esto. Un versículo muy importante. Porque cuando tú te levantas mal, malhumorado, como a mí me pasa algunos días, ¿vale? Y mi mujer lo sabe, ¿no? Pienso, a ver, ¿qué tenemos? Te metes en la camita por la noche, con tu edredón y tu mantita, y dices, qué guay, qué agustito estoy, ¿vale? Y tengo la breguita llena, no tengo hambre, así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Y cuando se levanta la mañana, bueno, yo tengo una hermosa vista desde mi habitación, ahora más bonita todavía, entonces más bonita porque hemos puesto una ventana y hemos puesto una puerta, entonces más bonita, ¿vale? Los árboles, ahí está un otoño que se ve, y bueno, me levanto y preparé el café y digo, qué suerte que tengo esta vista, que me puedo levantar, que puedo todavía salir a trabajar y que no me duele nada. Bueno, algunas veces me duele algo, pero en general, y me voy a hacer mi cafecito y lo tengo aquí, ¿vale? Yo digo, si no tomo café no soy persona, porque es lo que me despierta, pero la gente dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Hay otros logros que no vamos a poder tener nunca, y a veces nos entristecen, pero la gente dice, no, teniendo sustento y abrigo, ropa y comida, estemos contentos con esto, ¿vale? ¿Se acuerdan? ¿Alguien? La siguiente, por favor, Jeff. ¿Quién sabe lo que es esto? Bueno, un desván egipcio. 2022 es el año que se hizo el descubrimiento de la primera tumba completa del antiguo Egipto. ¿La tumba de quién? De Tutankamón, ¿vale? Hace 100 años, Howard Carter, un excavador inglés, tuvo la suerte de encontrar la primera tumba que el mundo actual ha conocido completa, porque todas las otras estaban saqueadas. Así que ellos fueron abriendo y encontraron estas cantidades de objetos que son miles y miles. ¿Y sabe qué? Esta tumba nadie la vio porque Tutankamón era un faraón de los de los últimos, de los menos, ¿vale? Y se hizo otra tumba encima de ella y se quedó oculta, por eso nadie la encontró, ¿vale? Pero Tutankamón, ¿sabéis que se casaban entre hermanos los egipcios? Tenía tantas deformaciones y tenía tantas enfermedades que murió cerca de los 20 años, ¿no? Y como murió precipitadamente, la tumba esa que estaban haciendo no era para él, ¿vale? No obstante, tiene, estaba llegado el tesoro. Imagínense Ramsés II o Keops, ¿no? ¿Eh? La cantidad de cosas que se querían llevar para la otra vida. Pero nosotros no necesitamos estas cosas en la otra vida, ¿no es cierto? ¿Vale? Ellos se preparaban toda su vida. Claro, los que tenían dinero no lo podían hacer. Los pobres no podían hacer esto, ¿no es cierto? ¿Vale? Porque creían que había que llevarse todas estas cosas para la otra vida. Todas estas cosas que Tutankamón tenía ahí era para cuando pasara, ¿no es cierto? Y le lleve el libro de los muertos y siguiera todas las instrucciones y venciera aquel camino y pudiera entrar, ¿no es cierto?, a lo que ellos llamarían la eternidad, ¿eh? Esas cosas le iban a servir. Por eso hay canoas, y hay bastones, y hay sillones, y hay muchísimas cosas. Pero nosotros no, ¿vale? Nosotros sí nos vamos a llevar algo al cielo. ¿Amén o no? ¿La casa? ¿El coche? ¿El título? ¿Los nietos? ¿Vale? ¿La mujer? No, ¿vale? No nos vamos a llevar nada material. Pero en Apocalipsis hay una cosa que dice que lo vamos a llevar. ¿Vale? Dice, oí una voz del cielo que decía, escribe, bienaventurados los muertos, que de aquí en adelante mueren en el Señor, dice el Espíritu, porque descansan de sus trabajos. ¡Wow! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! En el lugar donde no hay muerte, donde no hay tristeza, donde no hay llanto, donde el Señor te seca las lágrimas, donde no necesitas luz porque la gloria del Señor te ilumina. ¡Qué precioso! Esa es nuestra casa, hermanos. Pónganle un aplauso al Señor. Aunque sea por la iglesia. Yo tengo una idea de jubilarme porque me gusta mi trabajo, pero esto de levantarme todos los días y tenerme que trabajar, yo lo pienso con el hermano Luis, que hace muchísimas horas en el trabajo y casi se va a las 6 de la mañana, vale, y vuelve a las 10 de la noche, y digo, ¡ay! ¡Qué suerte que no tengo trabajo con el Perú! ¿No?
Es porque eres muy joven, a mí no me
dejaba
levantar.
Sí, claro. Y tengo Cristo, a mí me dejaba, lo tengo ahí. Y digo, pero qué bueno es que ahí no vamos a tener que trabajar. Ahí vamos a descansar de nuestros trabajos, pero vamos a llevar algo. ¿Qué dice? Porque sus obras van con ellos. Mira, lo que tus obras van con ellos. Es decir, ¿qué le vamos a entregar al Señor? Mira, Señor, esto es para ti. ¿Sabéis que vamos a pasar por un juicio, cierto? No va a ser un juicio de salvación, va a ser un juicio de obras. Y le vamos a presentar al Señor, Señor, a decir, ¿qué me ha traído? Y vamos a presentar, Señor, Señor, te he traído esto, te he traído esto, te he traído esto, te he traído el Señor, mira, cuán buen Señor, muy fiel. Sobre mucho ha sido fiel, sobre poco ha sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Y sabes qué? Va a haber cosas que nadie vio. Cosas que nadie vio que tú hiciste. Eso que la gente no valoró. Eso que la gente nunca te dijo gracias. Eso que a lo mejor nadie ni siquiera se fijó. Eso va a estar padre. Así que nos quedamos tranquilos que no necesitamos el reconocimiento y el agradecimiento solamente de las personas que mueren, porque si no va a hacer cosas que nadie vio. Y ahí te va a decir, venga, tu obra también entra contigo. ¿Tú estás haciendo obras para el Señor? Recuerda que cuando vayas al cielo van a venir contigo. Por eso no podemos tener una iglesia solamente de gente que caliente el banco. Gracias a Dios que no la tenemos, ¿no es cierto? Necesitamos tener una iglesia, un ejército de gente que esté sirviendo a Dios, ¿vale? Y que esté haciendo obras para el Señor, para que esas obras entren con ellos en el cielo, ¿no? Y, bueno, ya tengo que terminar. La imagen que nos da Diego es que también somos residentes. Es decir, nuestro hogar es en el cielo, pero no tenemos que olvidarnos de lo que pasa aquí. ¿No es cierto? ¿Vale? Y no en los residentes de aquí de España. Somos residentes. Estamos en este mundo con un propósito. Y ese propósito es mostrar del país en cual venimos. ¿Sabes lo que es un embajador? Es un funcionario responsable de la representación oficial de una nación acreditado generalmente ante otro estado. ¿Vale? El embajador español en China, ¿a qué se dedica? ¿Eh? A hablar de España, a fomentar la cultura española, ¿vale? En su casa, ¿qué se come?
Tortilla
patata. Tortilla patata. ¿Vale? ¿Eh? Porque ese es comer. ¿Vale? ¿No es cierto? Claro, si a lo mejor tiene que cenar con los chinos, comer arroz con los palitos, pero ahí en su casa come lo suyo, ¿no es cierto? ¿Vale? Y mire, nosotros tenemos que vivir de alguna forma de esta manera. ¿Somos embajadores de quién?
De Cristo.
Somos embajadores del reino del cielo. Y tenemos que vivir en nuestra casa como que, como vive el mundo, como vive el cielo. Como vive el cielo. Si somos embajadores de Cristo, vamos a vivir como vive Cristo. Dentro de nuestras casas. ¿Vale? Y fuera de nuestras casas, pues tenemos que estar hablando, ¿eh? De cómo es nuestra fe y nuestro hogar celestial. No, bueno, aquí tengo la siguiente, por favor. Tengo una foto de la embajada en Londres. ¿Qué se habla en la embajada española en Londres? ¿En Londres?
Español.
¿Eh? Se comerá comida española. ¿Ah? Está la bandera española. ¿Y usted sabe que la embajada es un sitio intocable? ¿Eh? No puede entrar el gobierno de Londres, ni el rey. Carlos III ni doña Camila pueden entrar ahí dentro. Porque eso es territorio. ¿Sabe qué? La iglesia es territorio del cielo en la tierra. No es perfecta, porque estamos nosotros. Pero la tierra, la iglesia, perdón, es territorio del cielo en la tierra. Así debe ser. Por eso tenemos que ir en contra de todo aquello, ¿eh?, que haya dentro del mundo. Clasismo, aquí no. Discriminación, aquí no. Todo lo que no sea de Dios, aquí fuera. ¿Me entendéis? Tiene que ser el cielo en la tierra. En la tierra lo que hay. En el cielo que hay. Gente de todo linaje, lengua, pueblo y nación que alaba a Jesús. ¿Vale? Entonces, aquí, pues tiene que ser lo mismo, ¿no es cierto? ¿Vale? Entonces, esta es la imagen. Y dice el apóstol Pablo, la siguiente, por favor, ya. ¿Ahí tienes? Así que somos embajadores de Cristo, Dios, de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros y hablamos en el nombre de Cristo cuando rogamos, vuelvan a Dios. Primera, segunda Corintios 2:20. Bueno, sí. 5:20. Este lo paso, porque son muchos versículos. ¿Vale? Este también lo paso, porque ya es el tiempo. ¿Vale? Y también con esto viene una enseñanza que bien me ha dado varias veces, pero lo voy a recordar. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Así es Jesús, ¿no es cierto? ¿Vale? Pero si no nos damos cuenta, el mundo se nos mete. Y se mete en la iglesia muchas veces. Bueno, casi siempre. ¿Vale? Y queremos traer lo que es de fuera y meternos. Y esa es una lucha continua que tenemos los pastores, los líderes, ¿eh? Porque siempre aparece alguien que quiere traer otra cosa que no es de la historia. La queremos poner aquí. ¿Sabe la historia de la ranita? Dice que si tú metes una rana viva y la pones en el fuego, ¿vale? Lo enciendes fuego, está en el agua, y el agua comienza a hervir, la rana no va a percibir que el agua está caliente y se va a morir dentro. Ahora, si tú pones el agua solo y el agua comienza a hervir y echas la rana, ¿qué va a hacer la rana? Va a saltar, ¿vale? Mira, el mundo trabaja en tu vida de una forma muy sutil, aceptando cositas, quitando tiempo, haciendo esto o lo otro, diciéndote, esto no está tan mal. No, pero ¿por qué no podemos hacerlo? La gente dice, todo me lícito, pero no todo me conviene. Así que, a lo mejor no tienes que hacer esto o lo otro. Y a uno se va a meter. Y si no nos damos cuenta, vamos a morir. ¿Eh? Y la iglesia tiene un grandísimo reto. ¿Eh? Y la otra imagen es esta de la muy viendo. ¿Vale? También se lo escuché a Vilma en alguna predicación o en alguna parte, ¿no? Hay tres elementos. La siguiente, que podemos meter en el agua, hirviendo. Uno un huevo, otro el café y otro la zanahoria. ¿Qué le pasa al huevo si lo metes en agua hirviendo? Se pone duro, ¿vale? Se hace un huevo duro. No podemos ser duros ante el mundo. No podemos ser duros ante las situaciones. Las cosas que están pasando en nuestro país. Las leyes que se están promulgando muchas veces en contra de Dios, no podemos. Por lo tanto, tú puedes decir, bueno, no tengo nada que hacer, no puedo hacer nada. Tengo que orar, ¿no es cierto? ¿Vale? ¿Qué pasa con la zanahoria si la pones en el agua caliente? Se ablanda. ¿Era dura? Pero allá, la puedes mover como quieras. No podemos ser creyentes que en el medio del mundo se mueven como quieras. Pero ¿qué pasa si pones el café en el agua hirviendo? El café impregna todo el agua. Y eso es lo que tenemos que hacer los creyentes. No podemos estar encerrados en las paredes de la iglesia. Estamos para impregnar al mundo con la luz de Jesús. Qué rico el cafecito este, ¿no?